Hoy, 2 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Cada vez es mayor la concienciación, esto es cierto, pero paradójicamente cada vez son más los casos de violencias en los centros escolares. Hemos hablado muchas veces de este terrible drama social y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, sea o no sea el día dedicado a ello, para que nos escuche todo el mundo. Hoy hemos invitado a alguien que sabe muy bien qué es el acoso escolar y el sufrimiento que conlleva. Él lo padeció, él lo sufrió, pero esa etapa de su vida la ha querido aprovechar, acépteseme el verbo, para dedicarse en cuerpo y alma a dar charlas y conferencias. Fue jugador de baloncesto profesional y tras esa etapa es un divulgador imprescindible y un activista incansable en la detección y prevención del bullying. Iñaki Zubizarreta, egunon, buenos días.
Hola, egunon, buenos días.
Labor incansable la tuya, Iñaki, pero los casos siguen y siguen y siguen. Tiene que ser muy frustrante, ¿no?
Bueno, cuando sale bien, ¿no? Y hay veces que sale muy bien. Lo que pasa es que ve las estadísticas y asustan, porque desde que hemos salido de pandemia, tanto el acoso en aulas, el ciberacoso, autolesiones, lesiones, intentos de suicidio y suicidios consumados, pues ha aumentado todo en más de un 300%. Desde luego que hay algo que hay que cambiar, hay que seguir trabajando, y desde luego yo mientras pueda no pienso parar.
Tú siempre cuentas sin paños calientes, sin filtros, y creo que es la manera de contarlo, cómo viviste el acoso escolar al que te sometieron en el colegio. Para esos oyentes que todavía no conozcan tu caso, Iñaki, todo empezó a tus 11 años y solo por la simple y sencillísima circunstancia de que eras un chaval muy alto, muy grande, ¿no?
Al final, la estatura, con los años he visto que el problema no ha sido la estatura. O sea, yo soy un caso más. Si alguien quiere buscar mi historia, hay un vídeo del BBVA de Aprendemos Juntos que tiene más de 35 millones de visualizaciones que lo explica muy bien. No creo que tengamos que entrar ahora con detalles. Ha sido, en mi caso, fue un caso de acoso muy, muy bestia, muy salvaje. Pero consigo siendo uno más. Lo único que, como comentabas tú en la presentación, he tenido la suerte de encontrarme gente especial en el camino que me ha mandado un propósito a la hora de hacer este tipo de actividades y que no se quede mi historia en, digamos, anclada en mí mismo nada más, sino que hoy está sirviendo para dar claves y poder ayudar a un montón de gente con problemas. Pero al final la gente visualiza que el acoso te lo hacen, en mi caso, por mi estatura. O sea, yo con 12 años medía 1,82 m, con 14 metro 98 y con 15 pasaba los 2 metros. Con un padre 1,98 m y una madre 1,82 m, como comprenderás,
claro,
si es algo pequeño, algo no huele bien, ¿no? Pero te lo pueden hacer pues por tu color de piel, tu condición sexual, tu tamaño, tu peso, tu estética. Al final, eso son excusas. ¿Realmente sabes por qué te hacen el acoso escolar? Pues te lo respondo.
¿Por qué?
Pues te lo hacen porque te eligen. Se acabó.
Porque te eligen.
Te eligen. Punto. Yo me he encontrado dentro de lo que es en la carrera profesional deportiva que he tenido, que ha sido pues durante 14, 15 temporadas.
Sí.
Con gente que ha sido bastante más, que es bastante más grande que yo. He jugado contra Sabonis, los 21, Roberto Dueñas, los 21, Jorge Muresan, los 32. O sea, gente que yo soy pequeña al lado de ellos, que no han tenido problemas. Y el problema no ha sido la estatura, el tema fue que me eligieron.
Es tremendo, ¿eh? Es durísimo. Esos acosadores que eligen a alguien, bueno, a ti en su momento o a tantos chavales que son víctimas del acoso escolar y del bullying, ¿te eligen por qué? ¿Has llegado a entender la psique del acosador?
Así que del acosador, la gente visualiza como que son... Hay chavales que son complicados, chavales muy torcidos, pero nos estamos encontrando con unas realidades muy diferentes con respecto a los acosadores, que en un porcentaje muy alto son víctimas de sus propios mayores. Nos estamos encontrando con realidades en esas casas, propios chavales, que hay centros escolares, y no nos tenemos que ir tan lejos, que aquí en Vizcaya también los hay. Que hay profesores que tienen que rescatar muchas veces a sus alumnos de la realidad que tienen sus padres. Padres con adicciones, padres que maltratan a los hijos, que se maltratan entre ellos, que los utilizan como de cambio, que ejercen otro tipo de abuso sobre sus menores, etcétera, etcétera. Y unas realidades que son absolutamente, pero vamos, durísimas. Y hay muchos chavales que no lo pueden gestionar bien, no tienen la capacidad, las herramientas, los medios para poder gestionar bien. Ya nos cuesta a nosotros los mayores, pues con los chavales, pues imagínate. Y son chavales que esa frustración, esa rabia interna que tienen, la pagan contra el que eligen. Entonces tampoco se puede, digamos, machacar al acosador desconociendo la realidad que puede tener atrás. Es un tema muy delicado. Y luego también hay a veces otros casos que, pensando que alguien está haciendo acoso, pues resulta que el propio víctima en principio también puede ser el acosador, haciendo pues montajes y tal, intentando inculpar con cuentas falsas hacia otros compañeros que también hay. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
¿Tú has llegado a perdonar a todos aquellos que te acosaron y aquí?
Perdonar, sí, claro. Es que, mira, he estado muchos años acá en la rabia, en el rencor, en el odio, buscando esa justicia que no se ha cumplido ni se va a cumplir. Y al final es un lastre que el único que se acaba envenenando eres tú. Es como intentar que se envenene esa gente que te ha tratado tan mal, pero el único que se toma el veneno eres tú. La rabia, el rencor, el odio, no te lleva a ningún buen puerto, a ningún buen camino, absolutamente por una cátedra. Al final, el tiempo ya fue. Si ya con esas personas, porque curiosamente con los años no te queda ese más recuerdo de esa gente que te ha tratado tan mal, pero lo que sí te queda es una total y absoluta y profunda decepción de la gente que, pudiendo haber hecho algo, no hizo nada. Dices, sea acosadores pasivos o gente que tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Si con el, esto lo he visto ya con los años. Si tú tienes alguien en tu pasado, independientemente de la circunstancia, que te ha tratado mal, que te rompe, y ya no puede estar, no, igual no tiene presencia en tu vida, pero ya solamente con su recuerdo, con su mención, si te desestabiliza, te enoja, te rompe, ¿vale? Es una persona que controla tu vida. Ya no por su presencia, sino porque nosotros no soltamos la mochila. ¿A dónde te lleva esto en positivo? A ningún sitio. Trabajar la aceptación, su tiempo ya fue. Posicionarles en un lugar correcto para que nosotros no nos haga daño. Es un trabajo complicado, pero es posible. Si lo he conseguido yo, se puede conseguir. No soy el especial para nada. Pero desde luego, desde la rabia, desde el rencor, desde el odio, te estás perdiendo muchas cosas sin tener algo que realmente te sume. Cada día hay que sumar, cada día es un regalo. Al final, yo ya te hablo desde mucha experiencia, situaciones muy, muy, muy complicadas, pero aquí seguimos. Y desde luego, que esas personas que me han hecho mal, perdonar, sí, tampoco los quiero en mi vida, o sea, no, tampoco es necesario hacerte amigo de ellos, ahora somos la cuchipanda, porque esto no funciona así,
ya.
Pero simplemente su tiempo ya fue, les deseo todo lo mejor y dejo en mi vida.
La responsabilidad recae tanto en el que lo hace como en el que lo permite. Es una frase tuya, Iñaki. La permisividad, sí. El silencio de los demás, ¿es el mejor aliado del bullying?
Mira, ten en cuenta que los acosadores, independientemente de la edad, hay dos herramientas que utilizan muy bien, que son el miedo y la mentira. El miedo a que si dices algo, tenga las consecuencias porque vamos a ir a por ti. Y la mentira es que te hacen creer es que si tú dices algo, realmente te estás convirtiendo en chivato. Y esto no es cierto. Lo que te conviertes es en cómplice. Te invito a una reflexión. ¿Tú tienes hijos?
Sí.
Vale, ¿qué edades tienen, si no es indiscreción?
En absoluto, 10 añitos.
10 añitos, vale. Tú visualiza que tu hijo, en clase de tu hijo, pues hay a un compañero o compañera que se lo están haciendo pasar muy mal, desconociendo de la realidad que puede tener en casa, que esa es otra historia. Y llega un momento que el chaval ya, desesperado de no poder más, pues se suicida.
Sí.
¿De acuerdo? Y tu hijo ha sido testigo en primera persona de lo que ha estado pasando. Pero, sin embargo, no os ha comunicado a ti o a tu mujer o al profesor lo que ha estado pasando. La pregunta es, ¿qué responsabilidad tendría tu hijo con el suicidio de su compañero? No.
Pues,
¿qué responsabilidad tendría?
Yo entiendo que, de alguna manera, sería corresponsable.
No. tiene la misma responsabilidad que los que lo hacen. Porque los acosadores, lo primero que hacen, tanto con la víctima como con el entorno, es te roban la palabra. Ya tienen tu silencio. Te hacen creer que eres un chivato cuando realmente lo que te conviertes es en cómplice. La responsabilidad del cómplice es igual que el que lo ejecuta. Y ahora bien, ¿y qué responsabilidad tendrías tú y tu mujer con respecto al suicidio de ese compañero de vuestro hijo cuando no habéis trabajado en el concepto de chivar, informar o la comunicación en casa y se ha permitido que esto haya ocurrido?
Pues en base a lo que me estás diciendo, la misma.
Es un fracaso absoluto del sistema y la gente no lo ve. Y luego con decir que son cosas de niños, ya lo tenemos todo hecho. Ten en cuenta que esas familias que se enfrentan a esa realidad de perder un hijo, en esas circunstancias que me parece terrible, es un dolor que no tiene nombre. Me explico, tú pierdes a uno de tus mayores, tu padre o tu madre, es un dolor que tiene nombre porque serás huérfano. Si pierdes a tu pareja, también tiene nombre, serás viudo. Ahora bien, pierdes un hijo o pierdes un hermano, es un dolor tan duro, tan sumamente enorme, que no tiene ni nombre, ni definición, ni ningún idioma, ni diccionario. Y es una realidad en la cual en este país 3-4 familias al día se están enfrentando a esto, que es los suicidios que está habiendo en este país, pero se calla absolutamente todo.
Iñaki, importante también en todo este entorno, en todo este círculo vicioso, obviamente, bueno, importante no, imprescindible el papel de los profesores, de los docentes. Bueno, en tu caso, tú siempre recuerdas en tus conferencias que a tu profesora todo aquello le vino absolutamente grande. Es verdad que ahora hay mayor concienciación, hay más información. Pero yo no sé si los protocolos que hay ahora en los centros escolares funcionan debidamente.
Esto no es un problema de profesores, no es un problema de administración, de colegios, es un problema de personas que tienen una responsabilidad en una profesión, en este caso la docencia, que hay gente que admiro muchísimo, personas que se dedican a la docencia, que lo dan absolutamente todo por sus alumnos, son esos profesores que dejan esa huella especial en ti, por mucho que pasen los años, te vamos a recordar con ese cariño, con esa admiración especial, ¿no?, que nos han dejado esa huella, que yo ya no les llamo profesores, les llamo maestros. Uh-huh. Con este tipo de gente, este perfil de docentes, mi más respeto, admiración, apoyo absolutamente todo, pero también nos encontramos otra realidad, que gente que ejerce la misma profesión desde un prisma absolutamente diferente, donde no hay implicación, gente que ya está muy quemada, que permiten, que miren para otro lado. Este sí es un problema. Los protocolos, con un buen uso, una buena aplicación, es una herramienta, pues obviamente, que funciona. La cuestión ya no son los protocolos, es el cómo se utilizan los protocolos. Porque aquí también, si se utilizan para bien, es una herramienta efectiva, pero si se utiliza como escudo, tanto para los centros escolares como para la administración, pues tenemos un problema.
¿Se llega a superar del todo, Iñaki?
Sí.
Sí.
Sí. Olvidar no, ¿eh? Olvidar es imposible. Lo que pasa que sí es cierto que se puede conseguir. Cuando sabes que lo has superado, es cuando eres capaz de poder hablar del tema sin romperte tú, sin que te duela, sin que te resquebrajes, sin que te salga o bien la tristeza o bien la rabia, sino que lo puedas contar como episodios de tu vida sin que duela. Yo lo he conseguido. Sí, sí se puede superar.
¿Qué le dirías a alguien que te pueda estar escuchando y sea víctima de bullying?
Que lo peor que puede hacer es quedarse en el silencio. Que intenta hablar, comunicar. Hay veces que es muy complicado porque te roban el lenguaje interior, te meten en el miedo. Y lo que sí digo, sobre todo a los chavales que lo pueden estar viendo y no hacen nada, que por favor, que informen, que comuniquen y que no guarden silencio, que no repitan los mismos patrones que se hicieron conmigo. Porque ahí está la clave. O sea, la gente... hay algunos que estoy ya cansado de ver conferencias y charlas y todos tienen la solución, pero realmente no se puede omitir la parte más importante de esto, que son los chavales, y es su competencia el que se pueda acabar con esto. Nuestra obligación, nuestro trabajo es darle los recursos y darle los medios para que ellos puedan actuar. Pero desde luego es un trabajo de equipo, tanto de los chavales como de los mayores. Y no podemos, obviar o no contar con ellos. Hay que darles palabra, hay que darles responsabilidad, hay que darles voz y sobre todo presencia.
¿Y qué le dirías a alguien que te esté escuchando y sea un acosador?
Que la vida le pondrá en su sitio debidamente. Yo con los chavales te encuentras un poco de todo. O sea, hay chavales que tienen buen fondo, que andan perdidos y que al final se dan cuenta de lo que están haciendo, y por otros, pues que entran en códigos muy tóxicos y que por mucho que les quieras hacer ver las cosas, no son capaces de verlas o no quieren verlas. Entonces, con este perfil de chavales es mucho más complicado. Hay veces que no se puede hacer nada.
Casos perdidos, ¿no?
Hay veces que sí, y existen.
Bueno, das muchas charlas, muchas conferencias, te pateas y visitas un montón de colegios, centros escolares, pero entiendo que también hay jóvenes que contactan contigo, que recurren a ti, Iñaki.
Sí, sí los hay, sí.
¿Y les das una ayuda más personalizada, un asesoramiento?
Yo colaboro con gente que rescata chavales. No soy yo directamente el que lo hace, no tengo esa formación todavía, estoy en ello, pero colaboro con ellos y hay veces que, bueno, hacemos lo que podemos, porque yo no dejo de ser un autónomo más, que tengo una consulta de masajes y me gano la vida pues con los masajes, y luego aparte invierto muchísimo tiempo en esta actividad. Hago lo que puedo y hay veces que me sobrepasa y no, es imposible llegar a todo. Pero desde luego que lo que sí te digo es que hago absolutamente todo lo que puedo y a veces el desgaste, el tiempo, el cansancio es brutal, que eso es lo que no se ve.
Joder, es tremendo lo que nos estás diciendo ahora mismo, ¿eh? Que es imposible llegar a todo. Tantos casos sigue habiendo, bueno, y amplificados, lo que decíamos antes también, por internet y por los móviles.
No, yo te he dicho antes, al comienzo de la entrevista, que desde que hemos salido de pandemia ha aumentado todo en más de un 300%.
Es una estadística brutal.
Es brutal, es aplastante.
Qué sensación de impotencia, ¿no?
Bueno, pero desde luego, si vamos sumando gente, al final, poco a poco, vamos consiguiendo cosas. Y en eso estamos. Yo desde luego no sé si veré si algún día se acaba el acoso escolar, pero desde luego el día que falte ya tenga que marchar, procuraré irme con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible en lo que está en mi mano.
Ya sé que nos has dicho antes que aquí está en manos de las propias personas, no de las instituciones, etcétera, pero bueno, hay plataformas en Cataluña, Trencats, por ejemplo, José Manuel López, el padre de Kira, con quien hemos hablado muchas veces en este programa,
sí,
que piden
sí,
una... Sí, bueno, es tremendo también su caso. Que piden una ley estatal del acoso escolar. ¿Consideras que debería, que podría ayudar un cambio legislativo?
A ver, ya no es una ley estatal. Yo creo que la ley del menor patina por todos lados. Y esto es una opinión personal, ¿eh?
Sí,
no,
sí, sí.
Insisto. Yo creo que la ley del menor hace aguas por todos los lados. Pues claro, creo que a la hora de, digamos, de fabricar una ley, tiene que ser algo equitativo y justo para todos. ¿Vale? Y aquí hay dos preguntas que no se responden de una manera adecuada. Pues está claro que hay que defender al menor. En eso estamos todos. Bien. Entonces, ¿quién protege? O sea, el menor está protegido. Del adulto, está protegido del adulto. ¿De acuerdo? Pero hay dos preguntas que me gustaría que alguien que sepa me pudiese responder, porque yo todavía no he encontrado la respuesta, que es ¿quién protege al menor del menor? Y la segunda pregunta, ¿quién protege al adulto del menor? Porque una realidad que tenemos es que la ley está absolutamente obsoleta y las realidades de hoy son absolutamente diferentes de lo que eran hace unos años, y no tenemos que irnos hace tantos años. Y desde luego que los niños de hoy no tienen la inocencia que teníamos nosotros en tiempos analógicos, donde el WhatsApp era que te tocaban el timbre de casa para bajar a patio a jugar. Los chavales de hoy esa inocencia disponen de información absolutamente igual que cualquiera de nosotros, sin tener ni la edad ni la formación ni la capacidad para asimilar mucha de esa información que están adquiriendo de una forma sana. Y los chavales hoy, alguna vez que vas a parar algún caso y se te enfrentan y dices, a mí no puedes tocar porque soy menor. No se trata de darle una galleta, o sea, para nada, no voy por ahí. Pero ya es que se te implantan, no hay respeto, porque saben que hagan lo que hagan, van a salir impunes. Y esto sí que debería ser una reflexión. Si alguien escucha y tiene la capacidad o el poder de poder plantear esto, porque creo que es vital. Cambiar la ley del menor, desde mi punto de vista, desde luego, urge.
Pues ahí queda el mensaje de Iñaki Zubizarreta, bueno, divulgador, activista, incansable, ¿eh? Él mismo nos lo ha contado en la detección y prevención del bullying, del acoso escolar. Iñaki, muchas gracias por la entrevista, muy esclarecedora, muy dura, pero muy esclarecedora, y muchas gracias por tu labor.
A vosotros, un abrazo.